Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas, 13 de mayo del año 2011. Bien, vamos a estudiar el asunto tan importante, fundamental, que es la resurrección. Vamos a hablar, que enseña la Biblia. No tengo nada, absolutamente nada preparado por escrito. Lo que vamos a ir viendo es, la marcha. Vamos a ir analizando unos cuantos pasajes de la Biblia. Especialmente vamos a analizar el texto tan importante que habla sobre la resurrección, que como todos sabéis, es 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ir analizando este capítulo. Y el tema fundamental de este capítulo, como sabéis, es la resurrección. No solamente la resurrección de Cristo, sino también la resurrección de los que son de Cristo. Es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ir leyendo. Pido a los hermanos, si alguien quiere también colaborar, pues leyendo algún pasaje de aquí, desde el capítulo 15 de 1 Corintios, pues que lo diga aquí en el chat. Y así pues varios hermanos o podemos participar leyendo algunos textos de aquí, de este pasaje, porque repito, no tengo nada preparado por escrito. Lo vamos a ir viendo, analizando, y según nos vaya saliendo, nos vaya guiando el Espíritu de Dios, pues vamos a estar analizando y estudiando este tema de la resurrección. Bien, pero antes de comenzar vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en este estudio que vamos a hacer sobre el asunto de la resurrección de los muertos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por permitir que nos unamos una tarde más a estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, te damos la gloria, te damos la alabanza que te mereces, Padre, como el único Dios verdadero, creador de todas las cosas, aquel que envió a su Hijo para que nosotros podamos tener la vida eterna. Gracias por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús, que es la garantía también de nuestra futura resurrección. Te pedimos, Padre nuestro, que utilices esta charla que vamos a tener, este estudio, para que otras muchas personas que se bajen de internet esta charla, pues sean edificados y lleguen también al conocimiento de la verdad, para que salgan del error que les han enseñado, que les están enseñando en el sistema iglesiero apóstata. Te pedimos por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala y también por aquellos que no pueden entrar o que no quieren entrar, para que los sigas guardando y los sigas protegiendo de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, de momento el hermano Fran Toro va a ayudarme, va a leer también unos cuantos textos de aquí, de 1 Corintios capítulo 15. Así que abrir aquí en este capítulo, que vamos a analizarlo, vamos a estudiar este importantísimo capítulo que nos habla sobre la resurrección de Cristo. Bien, pues vamos a hablar, vamos a comenzar leyendo el versículo 1, 1 Corintios, capítulo 15, verso 1, que dice lo siguiente: escribe el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Corinto, y dice, dijo lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Bien, ¿qué es lo que enseña este pasaje? Bien, vuelvo a repetir que lo que vamos a ver, no tengo nada preparado por escrito, lo estamos analizando y lo estamos viendo sobre la marcha. Aquí está hablando del evangelio de la buena noticia que predicó el apóstol Pablo, pues a los corintios. Y es un evangelio que si lo recibimos, si perseveramos en él, si retenemos la palabra que el apóstol Pablo predicó, pues somos salvos, o seremos salvos, como dice en otra traducción, también es correcta, si no creímos en vano, evidentemente. O sea, lo que nos salvará es si perseveramos en la fe hasta el final, en este verdadero evangelio, en esta buena noticia predicada por Jesús y por sus apóstoles. ¿En qué consiste esa buena noticia que el apóstol Pablo predicó a los corintios, y a otras muchas personas más, pues a lo largo del Imperio Romano? Pues lo vas a explicar a continuación. Vamos a leer el verso 2, el verso 3, el verso 4 y hasta el 6. Pido al hermano Frantoro si nos puedes leer, pues eso, desde el verso 2 hasta el verso 6. Si nos puedes leer. Adelante, hermano.
Sí, hermano. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.
Muy bien, hermano Fran, gracias, muy amable. Vamos a ver ahora qué es lo que enseña el señor apóstol Pablo en estos pasajes. Como podéis ver, lo primero que predicó el apóstol Pablo a los corintios es que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En las Sagradas Escrituras, en las Escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, pues ya se anunció la muerte del Mesías, del siervo sufriente de Jesús, como por ejemplo en textos como en Isaías capítulo 53. Por eso es que dice, conforme a las Escrituras, fue muerto por nuestros pecados, fue muerto por causa de nuestros pecados, y también fueron nuestros pecados los que le llevaron al madero. La maldición de la ley, el castigo de nuestra paz fue sobre él, como dice Isaías 53, y la maldición de la ley fue sobre él, porque como dice la ley, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, llevó en el madero nuestros pecados para que por sus llagas, como dice Isaías 53, nosotros seamos sanados. ¿Sanados de qué? Pues sanados de la maldición del pecado, sanados del pecado y sanados también de la muerte, como vamos a ver seguidamente. Hemos sido librados de la muerte eterna porque, como dijo Jesús, las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Como dijo Jesús, tú eres Pedro, y dice, confesó Pedro que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y la respuesta de Jesús es que sobre esa piedra, sobre esa roca, sobre esa confesión del apóstol Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, edificaría su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, hermanos, que la iglesia al final, los verdaderos seguidores de Jesús, van a resucitar en gloria, van a vencer a la muerte, como veremos seguidamente, y por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y cuando habla la Biblia, cuando Jesús habla de las puertas del Hades, ¿a qué se está refiriendo? Pues se estaba refiriendo al poder de la muerte, a ese dominio, al poder de la muerte, al reino de la muerte, el imperio de la muerte, no va a prevalecer contra los verdaderos cristianos, porque al final estos van a resucitar en gloria y van a vencer, por tanto, a la muerte y al Hades. Eso es lo que significa y ese es el mensaje que predicó el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles, la muerte y también la resurrección de Jesús. Como dice el verso 4, también que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el centro del verdadero Evangelio, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús. No está centrado, pues, en, pues, como enseñan algunos falsamente, que dicen que hay que creer, por ejemplo, en el maravilloso mundo del mañana, o que hay que creer en la futura tierra paradisíaca para ser salvos, o en el milenio, como enseñan otros, de ninguna manera. El verdadero evangelio del reino de Dios está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, como dos hechos históricos que ocurrieron en el pasado, que está absolutamente demostrado científicamente y históricamente, la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el centro del evangelio. Y la prueba de que Jesús resucitó, como dice el verso 5, es que el Señor Jesús se apareció a sus apóstoles, como dice, y se apareció en primer lugar, se apareció a Cefas, es decir, al apóstol Pedro, y después a los 12. Se apareció a Cefas, al apóstol Pedro, y después a los 12 apóstoles, ya estando juntos, incluido el apóstol Pedro, pues se apareció a ellos, pues para demostrarles palpablemente que el Señor Jesús venció la muerte, que el emperador del universo venció la muerte, que les resucitó en gloria y que por lo tanto tiene el dominio sobre la muerte y el Hades. Tiene las llaves del reino de la muerte, tiene las llaves de la muerte y el Hades, como dice el libro del Apocalipsis, porque él fue el único y el primero en resucitar en gloria. En resucitar en gloria, él fue el primero. Aunque hubo otras resurrecciones, pero esas resurrecciones que menciona la Biblia no fueron resurrecciones gloriosas, fueron resurrecciones físicas. La de Jesús fue la primera en resucitar, fue el primero, el prototipo, en resucitar con un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, que como veremos después, es el mismo cuerpo celestial, semejante al cual pues también la iglesia, los verdaderos cristianos, pues van a recibir en el futuro, ese cuerpo celestial. Bien, pues como dice también el verso 7, después apareció, Jesús resucitado se apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y también se apareció el apóstol Pablo, pero se apareció en último lugar, el postrero de todos, se apareció como a un abortivo, me apareció a mí, como a un abortivo. Es decir, ¿qué significa esto? Que se apareció como a un abortivo. Pues el apóstol Pablo, como sabéis, pues antes fue un perseguidor de los cristianos, fue un enemigo de Cristo, fue un enemigo de los cristianos, y hasta que pues tuvo un encuentro con Jesús en el camino de Damasco, se convirtió, conoció el verdadero evangelio y se hizo un seguidor de Jesús. Por eso es que dice que se apareció, se incluye en último lugar y se incluyó y se identificó a sí mismo como un abortivo. Se apareció a él, al apóstol Pablo, y le eligió. Como sabéis, Jesús eligió al apóstol Pablo, lo escogió para ser uno de sus apóstoles, el apóstol enviado a los gentiles, especialmente a los gentiles. Sabes que el resto de los apóstoles vivían en Jerusalén y el apóstol Pablo pues se dedicó a predicar el evangelio a las naciones, y los demás pues especialmente a los judíos. Y como dice el apóstol Pablo en el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Esto siempre Pablo lo decía, que él no se consideraba digno de ser apóstol porque persiguió a los verdaderos cristianos. Se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Curiosamente, la palabra, el nombre Pablo significa pequeño. Significa Pablo, significa pequeño. Vamos a leer ahora el verso 10. Seguimos. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo, para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Como podéis ver, fue la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pues quien eligió a Pablo y quien trabajaba, era el propio Señor quien trabajaba a través del apóstol Pablo. Pablo jamás pues se glorificó a sí mismo, se engrandeció a sí mismo, se consideraba el menor de todos los apóstoles, pero hizo realmente mucho más que el resto de los apóstoles. Hay 13 epístolas del apóstol Pablo, es el que más epístolas escribió, que está en el Nuevo Testamento, y quien pues más viajó predicando el Evangelio de la Gracia de Dios por el mundo greco-romano. Citó más que ningún otro de los apóstoles. Y era sencillamente la gracia de Dios que moraba en el apóstol Pablo. Y dice el verso 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 12. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿por qué dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Fijaos bien lo que dijo Pablo. El apóstol predicaba la resurrección de Jesús, sin embargo, entre los griegos, entre los corintios, porque los corintios eran griegos, pues se estaba rechazando la resurrección de Jesús. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque los griegos, la filosofía griega, no aceptaba, no creía en la resurrección. Ellos lo que creían en es en la doctrina satánica, diabólica, de la inmortalidad del alma, la enseñaba, por ejemplo, el filósofo Platón, y esa es la doctrina de los griegos, lo que enseñaban los griegos. Que los muertos pues estaban vivos en un más allá, en el Hades, ¿no? Entonces por eso les costaba tanto a los corintios creer en la resurrección de Jesús. Algo semejante a lo que ocurre ahora, pues en el sistema iglesiano apóstata, en el SIA también se predica la inmortalidad del alma. Es lo mismo que predicaban, que enseñaban estos filósofos griegos paganos. Entonces lo que enseña el verdadero evangelio es la resurrección de Cristo y la resurrección de los cristianos, pero no la inmortalidad del alma. Por eso es que muchos de estos corintios pues rechazaban, dudaban y rechazaban la resurrección de los muertos, como dice Pablo. Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Y el apóstol Pablo responde y dice, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó, evidentemente. Si los muertos no resucitaran, pues el Señor Jesús tampoco, lógicamente, hubiera resucitado. ¿Y qué hubiera ocurrido? ¿Qué ocurriría con nosotros si Jesús no hubiera resucitado? Pues lo dice el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Como podéis ver, si Jesús pues se hubiera quedado en la tumba, la predicación pues, del apóstol Pablo y del resto de los apóstoles sería inútil, no serviría para nada, sería una predicación falsa. Y además también nuestra fe sería sin sentido, sería vana. Nuestra fe no tendría ningún valor si no fuera por la resurrección de Jesús. Lo que da valor y da importancia a la fe cristiana, a la verdadera fe cristiana, es nada más y nada menos que la resurrección de Jesús de Cristo al tercer día. Esa es la garantía pues de nuestra futura resurrección. Seguimos leyendo, dice el verso 15, y luego ya pido al hermano Francisco que nos lea el verso 16. Dice el verso 15, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Efectivamente, si Jesús no resucitó, si no existiera la resurrección de los muertos, pues los apóstoles serían unos falsos testigos. Serían unos falsos testigos porque ellos dieron testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. Como dijo Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues si Jesús no hubiera resucitado, pues serían unos falsos testigos. Incluso pues dieron sus vidas confesando la muerte y resurrección de Jesús. Y nadie se deja matar, nadie se deja atormentar, nadie se deja martirizar sabiendo que lo que predica es mentira. Nadie se deja morir sabiendo que lo que está enseñando, que lo que está predicando es una mentira. Es absolutamente imposible que uno dé su vida, que se deje torturar y que se deje asesinar, pues sabiendo que lo que predica es una mentira. Esa es una prueba fundamental, muy poderosa, que confirma, que demuestra la resurrección de Cristo. Los apóstoles pues estuvieron siempre listos y preparados para sufrir, para dar su vida por causa del verdadero evangelio, por confesar, por predicar que Jesús murió y resucitó al tercer día. Si fuera falsa, si no hubiera existido la resurrección de Cristo, pues entonces hubieran muerto por una mentira, lo cual es pues ridículo, es imposible que ellos hubieran dado su vida sabiendo que lo que predicaban era mentira. Y hermano Francisco, ¿nos puede leer el verso 16?
Sí, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Muy bien, hermano. Y seguimos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Eh? Como podéis ver, si no existiera la resurrección de los muertos, que, repito, no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica, diabólica, de la inmortalidad del alma. Si no existiera esta resurrección de los muertos, pues Jesús no hubiera resucitado y nuestra fe sería inútil y además estaríamos en nuestros pecados. En nuestros pecados no habrían sido perdonados y moriríamos en nuestros pecados, sencillamente, si no hubiera existido la resurrección de los muertos. Por lo tanto, fijaos la importancia fundamental que tiene el predicar, el creer en la resurrección de Cristo. Y sigue diciendo el verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos, o están perdidos, como dice otra traducción. Fijaos bien, si Jesús no hubiera resucitado, pues entonces los muertos en Cristo, los que están durmiendo, fijaos que pone aquí, se les describe como durmiendo, los muertos en Cristo no están vivos en ningún más allá. Aquellos del sistema iglesiano apóstata, del SIA, cuando predican que los muertos cristianos ya están vivos en el cielo, es mentira, eso es un falso evangelio, porque aquí dice bien clarito Pablo que los muertos en Cristo están durmiendo. Están durmiendo, están descansando en el polvo de la tierra y van a despertar y van a vivir cuando Cristo venga, como veremos después. Cuando Cristo venga en gloria, volverán a vivir y así estarán para siempre con el Señor. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, pues estos cristianos que han muerto estarían absolutamente perdidos. Y además, fijaos bien, dijo Pablo que estos que duermen en Cristo, que han muerto en Cristo, están perdidos. Si los muertos ya estuvieran vivos en un más allá, si estuvieran vivos en el cielo, estas palabras de Pablo que aquí se encuentran en el versículo 18 no tendrían sentido. Porque si los muertos en Cristo ya están vivos y están ya gozándose en el cielo, pues es imposible que se pierdan. Sin embargo, aquí Pablo dijo bien claro que si Cristo no ha resucitado, entonces estos muertos están perdidos. Lo cual es absolutamente contrario a la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Los cristianos, pues vamos a tener la salvación, la vida eterna, sencillamente cuando Jesús venga y resucitemos. Y luego sigue diciendo el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Fijaos bien, Jesús es el prototipo, es el primero en resucitar, el prototipo del hombre celestial. Si en esta vida pues solamente esperáramos en Cristo, seríamos los más miserables de todos los hombres, evidentemente. Porque si creyéramos que Cristo no ha resucitado y estamos esperando en Cristo, pues seríamos realmente dignos de compasión. Seríamos los más dignos de conmiseración, los más miserables de todos los hombres. Pero no, como dice Pablo, el Señor Jesús sí que resucitó de entre los muertos y además fue resucitado como primicias de los que murieron, de los que durmieron. Es el prototipo, es el primero. Cuando dice primicias, significa que es el primero de una cosecha. Luego vendrán muchos más, habrá mucho más resucitados y estos resucitarán después, cuando Cristo venga, como veremos seguidamente. Y luego dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Pues fue Adán. Ya sabéis lo que le dijo el Señor, el día que del comieres ciertamente morirás. Y efectivamente, Adán y Eva murieron. Murieron después, vino la muerte sobre ellos. A la edad de 900 y pico años, pues Adán murió, dice el libro del Génesis, es decir, que se cumplió esa condena, vino como el salario, como la paga del pecado. Adán desobedeció a Dios y murió. Entonces la muerte, así es como entró en el mundo, y esa muerte pues ha pasado, genéticamente ha pasado pues al resto de su descendencia, a nosotros, pasó a todos los hombres. Pero dice el apóstol Pablo en el verso 21, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. El Señor Jesús, con su muerte y con su resurrección, lo que trajo es la vida eterna. Adán trajo la muerte, Cristo Jesús trajo la vida. a través de su resurrección. A través de él, por un hombre, vino la resurrección de los muertos. Porque así como dice ahora el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Todos los seres humanos morimos porque hemos heredado esa muerte que vino a través de Adán. Hemos heredado esa muerte, pero también en Cristo Jesús todos los seres humanos que han muerto pues van a vivir, van a resucitar. No todos van a resucitar para la vida eterna, pero sí todos van a volver a vivir, tanto los justos como los injustos. Habrá resurrección de justos y de injustos, dice el Evangelio. ¿Y cómo van a resucitar? Bueno, pues esto lo dice los versos, vamos a leer versos muy importantes que son el 23 y el 24. Pido al hermano Francisco, Fran, que puede leer los versos 23 y 24.
Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Paso palabra.
Gracias, hermano. Como podéis ver, habrá un orden, tipo de jerarquía, en la resurrección. No todos van a resucitar al mismo tiempo, sino que va a haber un orden. Primero en resucitar fue Cristo. Cristo es las primicias. Primicias de los que murieron es hecho. Dice en otro pasaje ahí en Primera de Corintios, Cristo es las primicias. Es el primer fruto, indicando así que habrá muchos más resucitados en el futuro. ¿Quiénes van a ser los segundos en resucitar? Bueno, pues lo dice luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Jesús venga es cuando van a volver a vivir los que pertenecen a Cristo. ¿Y quiénes son los que pertenecen a Cristo? ¿Pertenecen a Cristo todos aquellos que dicen que creen en Jesús? ¿O que han recibido a Jesús? ¿O que han repetido una oración? ¿Eso es lo que les hace ya automáticamente seguidores de Cristo? Mentira, eso es falso, eso es un falso evangelio. Los que pertenecen a Cristo son los que obedecen al Señor Jesús, porque Cristo es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dijo Jesús. Aquellos que van a resucitar en gloria cuando Cristo venga son aquellos que le obedecen, no solamente aquellos que dicen que creen en Jesús o que han repetido una oración, o que dicen que han nacido de nuevo. De ninguna manera, un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo es aquel que cree en la verdadera doctrina, la doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles, y que obedecen al Señor Jesús. Ese es un verdadero discípulo de Jesús, y es aquellos que van a resucitar cuando Cristo venga en gloria. Y van a resucitar en su venida, van a volver a vivir cuando Cristo venga. Ellos, los muertos en Cristo, los verdaderos cristianos, todavía no están vivos en el cielo. Cuando los miembros del SIA, del sistema iglesia apóstata, los falsos profetas, los falsos maestros enseñan que los cristianos ya están con Cristo, dicen que ya están con Jesús, que ya están en el cielo, que están vivos y que están gozándose de la presencia de Cristo en el cielo, pues es falso. Aquí dice bien claro que van a volver a vivir cuando Cristo venga, en su venida, no ahora. Ahora están durmiendo en el polvo de la tierra, están descansando porque un día van a despertar. Indicando así, es una figura, es un símil, el símil de la dormición, de que los muertos pues están descansando y que seguramente pues con toda certeza van a resucitar, van a volver a vivir, y esto va a ocurrir cuando Cristo venga. Es cuando estarán con él para siempre. Por lo tanto, esa doctrina iglesiera falsa, apóstata, de que los muertos cristianos ya están con Jesús, pues es absolutamente falsa. Y seguimos leyendo. Y luego dice el verso 24, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Otras traducciones que pues han traducido aquí lo han vertido diciendo que resucitarán el resto, el resto de los seres humanos, pues van a resucitar pues al final, como dice el libro del Apocalipsis, al final del milenio van a resucitar para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. y aquellos que no tengan escrito su nombre en el libro de la vida, pues serán arrojados en el lago de fuego. Ese será el fin. Y es cuando Jesús va a entregar el reino a su Dios y Padre. Lo va a entregar el reino, el dominio, el gobierno, pues lo va a entregar al Padre. Habrá quitado todo imperio, todos los enemigos habrán sido puestos debajo de sus pies, como dice la Escritura. Siéntate a mi diestra, dice la profecía, hasta que todos tus enemigos sean puestos por debajo de tus pies, por debajo de sus pies. Entonces habrán sido dominados, habrán sido destruidos todos sus enemigos, incluso la muerte, pues habrá sido totalmente destruida, como veremos seguidamente. Habrá sido destruida toda potencia y toda potestad. Esto va a ocurrir, como dice el libro del Apocalipsis, después de ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis. Va a venir al final, será ya el fin, y vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la primera tierra y el primer cielo habrán pasado. Y luego fijaos lo que dice el verso 25. Dice, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es fundamental, es necesario que Cristo reine, y Jesús ya está reinando. Aunque Jesús no está reinando todavía sobre las naciones de la tierra con gran poder y gloria, pero Jesús ya está gobernando, está reinando en medio de sus enemigos, porque Jesús reina sobre los cristianos, sobre su iglesia, tiene dominio sobre los cristianos, y él está gobernando en medio de sus enemigos. Como hay una profecía que dice que gobierna en medio de sus enemigos, es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. En el final, todos sus enemigos estarán sometidos a él, o habrán sido destruidos, y Jesús, pues una vez que haya dominado, que haya vencido a todos sus enemigos, incluida la muerte, pues entregará, como veremos ahora en el verso 26, que dice, y el último enemigo que será destruido será la muerte. La muerte que, como sabéis, entró, como hemos dicho, entró en el mundo por un hombre, que fue por Adán. Pues al final esa maldición de la muerte y su maldición, la muerte y su poder, el Hades, pues va a ser totalmente destruido como enemigo final. Es el enemigo último, el postrer enemigo de la humanidad, el enemigo más importante es la muerte. Todos morimos, ya que el salario del pecado es la muerte, y todos tenemos que pasar por ese trance, todos tenemos que sufrir pues la consecuencia de esa maldición, que es la muerte. Tenemos que pasar por ella, aunque habrá cristianos que no experimentarán la muerte cuando Cristo venga, habrá algunos que no morirán, como veremos también en este estudio bíblico, pero la inmensa mayoría hemos de pasar por ese trauma, por esa experiencia, y al final esa misma muerte va a ser totalmente destruida. ¿Y dónde va a ser destruida? Pues va a ser destruida, según el libro del Apocalipsis, en el lago de fuego. La muerte y el Hades será lanzado al lago de fuego, y ya la muerte dejará de existir, nunca más existirá, ya que todos los seres humanos que vivan en la nueva tierra serán inmortales, ya nunca más morirán, vivirán por los siglos de los siglos, tendrán la inmortalidad, la vida eterna, y vivirán en ese glorioso reino de Dios, en esa nueva tierra que menciona el libro del Apocalipsis. Bien, pues esa muerte, como dice el pasaje, va a ser deshecha, va a ser destruida al final, a esa final de ese periodo de 1000 años que menciona el libro del Apocalipsis. Bien, y sigue diciendo el verso 27, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claro está exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Fijaos que aquí está hablando del Padre y del Hijo. Y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, está claro aquel que está claro exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Está refiriendo al Padre. El Padre evidentemente es el Dios supremo, es el Dios todopoderoso. Y luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se va a sujetar al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos, o sea todo en todos, como dice otras traducciones. Una vez que ya todo haya sido sujeto a Cristo, que la muerte haya sido destruida para siempre, pues también el propio Hijo se va a sujetar al Dios Padre, para que Dios sea todo en todos. El Dios Padre va a ser todo en todos. ¿Qué significa esto? Pues que el Dios Padre va a descender a la nueva tierra, pues para morar con los seres humanos inmortales. Dice, como dice el libro del Apocalipsis, es lo que significa esta expresión. que el propio Dios Todopoderoso va a descender a la nueva tierra. Una vez que Jesús, pues, se haya sujetado, han sido todas las cosas sujetadas a Jesús, pues Él va a entregar el reino al Padre. Y de esta forma, pues Dios será todo en todos. Como dice el libro del Apocalipsis, el trono de Dios y del Cordero, pues estará en esa ciudad celestial, en esa nueva Jerusalén, y los dos, tanto el Padre como el Hijo, pues reinarán, gobernarán por los siglos de los siglos, juntamente con los siervos de Dios. Esto no significa, como enseñan algunos iglesieros, que Cristo va a dejar de reinar cuando acabe ese periodo de 1000 años. Muchos dicen que Jesús, que el reino de Cristo va a durar solamente 1000 años. Hay sectas, hay iglesias, hay iglesieros que enseñan esa mentira. Eso es absolutamente falso. Cristo no va a dejar de reinar, porque el libro del Apocalipsis dice que el trono de Dios y de Cristo va a seguir existiendo después de ese periodo de 1000 años. Después del milenio, Cristo va a seguir gobernando el universo por los siglos de los siglos. Sencillamente Jesús lo que va a entregar es ese dominio, ese reino, lo va a entregar al Padre, al Dios Supremo, que Él es el Dios Todopoderoso, lo cual demuestra evidentemente que hay un Dios Todopoderoso que es solamente el Padre, no es Jesús, porque Jesús está sujeto, está sometido al Padre, por lo tanto no pueden ser el mismo Dios. El Dios Todopoderoso, el Dios Supremo, es solamente el Dios Padre. Y a Él le va a entregar el reino al final de ese milenio, de ese periodo de 1000 años, y Dios será todo en todos. Pero Jesús seguirá gobernando sobre todo el universo. Va a estar el trono de Dios y de Cristo. Fijaos que está hablando de los dos dioses, de los dos seres divinos que son el Padre y el Hijo. Y sigue diciendo el verso 29... De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Dice Pablo. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto es una... era un proverbio que existía en el mundo griego. Si no hay resurrección de muertos, pues disfrutemos solamente de los placeres pasajeros, temporales de esta vida. Disfrutemos cada día. Si los muertos no resucitan, no hay vida entonces después de la muerte, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, ¿para qué sufrir? Como le pasaba al apóstol Pablo, que él sufría por causa del Evangelio, pues no tendría ningún sentido. ¿Para qué sufrir si los muertos no resucitan? Pues entonces simplemente vivamos de los placeres de este mundo nada más y tengamos solamente nada más que las recompensas que da este mundo. Pero sin embargo, nosotros que creemos en la vida después de la muerte, es decir, en la resurrección de los muertos, esto no tiene que ver nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, pues entonces es diferente totalmente. Nuestra verdadera esperanza y la verdadera vida vendrá cuando resucitemos, cuando Cristo venga en gloria. Esa será la verdadera vida, esa será la verdadera vida eterna y la que estamos esperando los verdaderos cristianos. Esperamos la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la resurrección y la resurrección de los muertos. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Sabéis que había problemas en la iglesia de Corinto, había problemas tanto doctrinales como pues, morales, y entonces por eso Pablo les dice que no pequen. Porque algunos de esta iglesia de Corinto pues realmente no conocían a Dios, y el apóstol Pablo pues se avergonzaba de ellos, para vergüenza vuestra hablo. Pues realmente no conocían a Dios, vivían en pecado y además pues tenían falsa doctrina, como algunos de ellos que negaban la propia resurrección de los muertos. Bien, pues luego a partir del verso 35 entramos en otra sección. Aquí el apóstol Pablo comienza a hablar pues de cómo va a ser la resurrección de los muertos, cómo van a resucitar, con qué cuerpo van a resucitar. Eso lo explica a partir del verso 35. Pero ya esta nueva sección, pues la vamos a ver mañana en la segunda parte de este estudio sobre la resurrección de los muertos. Así que ya, si tenéis, hermanos, algún comentario, tenéis preguntas, tenéis alguna duda, pues ya podéis hablar. Si queréis hablar, pues podéis pedir palabra aquí en el chat y podéis también aportar lo que queráis. Así que paso palabra, hermanos.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano Fran.
Sí. Oyendo toda esta maravilla que estás leyendo, no hay duda de que este hecho es el hecho más importante que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad, durante toda la historia del planeta. No hay otro hecho tan impactante y tan fuerte como esa resurrección en gloria de Cristo. Lástima que en aquel momento exacto, cuando se le aparece a María Magdalena y luego a sus apóstoles, no creyeron en él. Lo tenían que tocar, lo tenían que estaban pasmados, estaban boquiabiertos, porque no habían creído en sus palabras y ni siquiera habían creído en los salmos y inclusive en lo que había escrito Moisés, y eso que él se los había advertido. Y bueno, a partir de esa resurrección es cuando nosotros, los creyentes en él, después de que creemos en él, es cuando adquirimos realmente poder. Poder porque él prometió, pues, que enviaría su Espíritu Santo para ello, ¿no? Y es a partir de esa resurrección cuando nosotros adquirimos el poder necesario contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en resumen, pues, esa resurrección, como dijiste muy bien antes al principio, es el prototipo de ese cuerpo glorificado que está a la diestra del Padre y que nosotros también adquiriremos en el futuro, y es el inicio, pues, es nuestra, mejor dicho, es nuestra regeneración total y definitiva. En el momento en que nosotros recibamos ese cuerpo glorificado, ya seremos totalmente regenerados y seremos totalmente, y veremos al Cristo tal como Él es, cara a cara. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran. A propósito de una cosa que acabas de decir, el texto se encuentra en Romanos capítulo 1, verso 4. Ahí está hablando de la resurrección de Jesús y dice lo siguiente: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fijaos bien, Jesús fue declarado ya con poder Hijo de Dios con poder solamente a partir de su resurrección. Jesús ya era el Hijo de Dios antes de resucitar, evidentemente, pero él fue declarado ya con poder y Hijo de Dios poderoso solamente a partir de la resurrección de entre los muertos, que es cuando recibe Jesús, pues, todo ese poder, esa autoridad en el cielo y en la tierra, es solamente a partir de su resurrección. Algo semejante a lo que ocurrirá también con los verdaderos cristianos. Nosotros, cuando resucitemos, los discípulos de Jesús, pues seremos declarados hijos de Dios con poder a partir de la resurrección. Ese poder, ese tremendo poder que van a tener, pues, los hijos de Dios glorificados, como Jesús, ya tenía un cuerpo poderoso, un cuerpo glorioso, no sujeto a las leyes físicas de este mundo, fue a partir de su resurrección. Lo mismo, pues, ocurrirá con los que son de Cristo. Van a recibir un cuerpo semejante, un cuerpo celestial, al cuerpo glorioso del Señor Jesús. Ya no estará sujeto ni a la vejez, ni a la muerte, ni a las leyes físicas de la tierra, de este mundo, o sea, como leyes de la gravedad, etcétera. Entonces, ese es la importancia que tiene la resurrección, que solamente a partir de ella, cuando Jesús es declarado el Hijo de Dios con poder, aunque ya lo era, el Hijo de Dios, pero no tenía todo ese poder que Dios le dio solamente a partir de su resurrección. Era un poder que Jesús, evidentemente, todo ese poder no lo tenía antes de su resurrección. Lo recibe, esa autoridad, esa potencia, la recibe solamente a partir de su resurrección. De ahí que Jesús dijera, después de resucitar, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, esa toda potestad que Dios el Padre le dio, solamente es a partir de esa resurrección. Y ya pues, como dice el apóstol Pablo, todos los poderes, dominios, potestades, todo está sujeto a Cristo. Y al final, pues aquellos que todavía no están sujetos a Cristo, los enemigos, pues también al final serán o bien destruidos, serán sometidos debajo de sus pies, y Jesús, como hemos leído antes, pues entregará el reino, pues lo entregará al Padre para que Dios sea todo en todos. De ahí la importancia que tiene la resurrección de Jesús, que como hemos visto es el prototipo de nuestra futura resurrección. Jesús es el prototipo del hombre celestial. Ese Jesús resucitado, pues así es como van a ser también el resto, pues, de seres humanos que resuciten cuando Jesús venga. Ya sabéis que, como hemos estado viendo en el pasaje, a ver, pues será por orden, habrá una serie de resurrecciones. La primera resurrección, Cristo fue las primicias, y después los que son de Cristo en su venida. Y al final habrá pues otra resurrección al final del milenio. Ya sabéis, aquellos pues que no resucitaron cuando Cristo venga, pues van a resucitar después, al final del milenio, y van a comparecer ante el trono blanco. Y aquellos que no tengan escrito su nombre en el libro de la vida, pues serán arrojados al lago de fuego. Ese es el orden de resurrecciones que menciona la escritura. Pregunta Nicolás en el chat que si la resurrección de Lázaro no es una resurrección gloriosa o glorificada. Pues no, Lázaro no resucitó evidentemente con un cuerpo glorioso. Él volvió a resucitar, él resucitó con un cuerpo físico como el que tenía antes de morir. Lázaro murió dos veces. Jesús le resucitó y luego después volvió a vivir con un cuerpo como el que tenía, ¿no? Y evidentemente pues luego pues murió otra vez, volvió a morir Lázaro, pero Lázaro no tenía un cuerpo glorioso. Solamente Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Por eso es que dice la Biblia que Cristo fue el primero, fue el prototipo, fue el primero en resucitar, primicia de los que durmieron es hecho. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo celestial, con un cuerpo glorioso que tenía capacidades sobrenaturales, pues no estaba sujeto a las leyes físicas de la tierra, podía traspasar puertas, podía traspasar muros, podía levitar, podía volar. O sea, es un cuerpo que ya no estaba sujeto a las leyes físicas de la tierra. Y evidentemente Lázaro no tenía ese cuerpo sobrenatural.
Sí, hermano, quería leer un escrito de Pablo que es también muy interesante en Filipenses 3:10. Aquí Pablo relaciona la resurrección con un aumento del poder para nosotros, ¿no? Inclusive él relaciona la resurrección de Cristo y dice que le, como que dice que le da poder en su ministerio. Vamos a leerlo en Filipenses 3:10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Que la muerte y la resurrección de Cristo era pues lo que le daba la inspiración y el poder a Pablo. Bueno, y de hecho es así, porque lo leíste antes cuando Pablo les explicaba a los corintios, ¿no?, de que sin esa resurrección pues no tenía sentido el Dios, pues el evangelio, ni siquiera nuestra relación con Cristo ni con el Padre, porque hubiera sido en vano, ya que hubiéramos ido a la tumba y nos hubiéramos podrido allí y hubiéramos desaparecido totalmente. Paso palabra.
Así es. Muy bien, hermano Francisco. Así es. El poder de su resurrección, o sea, el poder que tiene la resurrección de Cristo es tremendo. Nosotros que creemos en la resurrección de Cristo, pues eso ya nos da poder, porque es gracias a ello por lo cual recibimos el poder de Dios, que es el Espíritu de Dios, creyendo en la resurrección de Jesús. Y la justificación también por medio de la resurrección. Por eso dijo el apóstol Pablo que Jesús fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Gracias a la resurrección de Cristo estamos nosotros justificados para con Dios, justificados por medio de la fe, gracias a ese poder tremendo de la resurrección. Y el poder tremendo que vamos a recibir los seguidores de Cristo, pues cuando Él venga en gloria. O sea, el poder que tendremos es inmenso cuando seamos glorificados. Es un poder inimaginable el que van a tener los hijos de Dios celestiales. Serán como los hijos de Jesús, que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles tienen un poder tremendo, los ángeles de Dios. Pues es el mismo poder que van a tener los hijos de Dios glorificados. Mañana ya vamos a hablar más exactamente de la resurrección de los cristianos. En esta primera parte, pues hemos hablado más que nada de la resurrección de Cristo, y mañana tocará el tema de la resurrección de los que son de Cristo, cuando Él venga. ¿Cómo van a resucitar? ¿Qué cuerpo tendrán? Etcétera, ¿no? Y os repito que, bueno, no tengo nada preparado, no tenía nada escrito, hemos estado viendo todo, pues, sobre la marcha, analizando los pasajes estos, del capítulo 15. Si tenéis algún pasaje de la Escritura que habla sobre la resurrección y queréis compartirlo, pues hacerlo libremente.
Aquí había algo relacionado con los temas de la semana pasada, y está en 1 Corintios 6, 9. Bueno, y tiene que ver en parte con la resurrección, y es el tema más o menos que vas a desarrollar mañana, según veo. Dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Paso palabra.
Gracias, hermano Francisco. Es un pasaje excelente. Y vamos a seguir leyendo ese texto que has leído. Y sigue diciendo Pablo: y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos de los hermanos de esa iglesia de Corinto, pues habían sido avaros, borrachos, otros maldicientes, otros habían sido estafadores, otros habían sido fornicarios, otros habían sido idólatras, adúlteros, otros afeminados, otros habían sido maricones, homosexuales, pero ya habían sido santificados, habían sido limpiados, como dice Pablo, y habían sido limpiados por la sangre de Cristo. Habían sido lavados, como dice, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. El otro día estábamos hablando, pues, en concreto de la homosexualidad. Como sabéis, ya sabéis, no sé si la conocéis la historia, pues ha entrado hace poco, pues entró en el foro. Y entró también, por eso os recomiendo que bajéis la charla bíblica del sábado pasado. Estuvo en la sala de charlas un homosexual llamado Andrés, y en el foro ha estado diciendo que es bíblico, que es bueno que seamos homosexuales. Dice que la homosexualidad no es pecado, que no es una abominación, y ha estado infiltrado y ha estado enseñando esa doctrina de demonios en nuestro foro cristianos bíblicos. Evidentemente le expulsé del foro por promover la homosexualidad, esta abominación. Y bueno, tuvimos él estuvo en audio, estuvo aquí en la sala de charlas el sábado pasado, y tuvimos una discusión entre varios hermanos y él y tal. Os recomiendo que os bajéis la charla porque fue muy buena, fue muy interesante. Y evidentemente, pues, está Andrés, este individuo, pues, porque no se quiere arrepentir, dice que no tiene nada de qué arrepentirse, que la homosexualidad no es pecado, dice él. Así que, pues, nada, ya él.
Lo que se ve claramente es que gracias a esa muerte y resurrección de Cristo es la garantía de victoria que todos tenemos. Sin esa resurrección no tendríamos ninguna garantía, ni seríamos nadie. La garantía de victoria que tenemos ante la muerte y ante las huestes de maldad es esa resurrección. Y ya que la tumba pues está vacía, y esa es la garantía que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Paso palabra.
Así es, hermano. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección en el futuro. Es la garantía de que nosotros también un día pues venceremos a la muerte y estaremos en el glorioso reino de Dios. Sí, esa es la garantía nuestra. Y ya sabes, como dijo Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, pues los muertos estarían perdidos totalmente. Los muertos en Cristo estarían perdidos si Jesús no hubiera resucitado. De modo que aquellos que enseñan, estos iglesieros que enseñan que los muertos en Cristo ya están en el cielo, están gozando de la bienaventuranza y de la vida eterna, pues es falso, porque Pablo lo dijo bien claro, que si no resucitan, si estos santos no resucitan, están perdidos, lo cual es la contradicción total. Está absolutamente contrario a los que enseñan la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Es en la resurrección de Jesús en donde nos basamos, donde está basada la verdadera fe cristiana, y en nuestra propia resurrección, la cual nos dará la salvación. Así de simple, nos dará la estaremos habremos recibido la vida eterna por medio de la resurrección. Así que cuidado con aquellos que predican en las sectas, en las iglesias del sistema iglesiero apóstata, esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, porque es un ataque frontal contra el verdadero evangelio. Aquellos que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma están realmente atacando el centro, el corazón del evangelio, del verdadero evangelio. Es una contradicción total con lo que enseñó Jesús y con lo que enseñaron sus apóstoles. Bueno, pregunta la hermana Lisette en el chat, que quisiera saber si la reencarnación es igual a la resurrección. Pues no es igual, hermana. La resurrección de Cristo es mucho mejor y más importante que la doctrina oriental de la reencarnación, o de la transmigración de las almas, también se suele llamar. Es una pues algo muy diferente a la doctrina bíblica de la resurrección. La reencarnación, como sabéis, procede de las religiones orientales. Dicen que uno cuando muere, por ejemplo en la India, pues te va reencarnando diferentes personas, diferentes seres humanos, hasta que llegas al nirvana, hasta que llegas a la perfección. O incluso dice que te puedes reencarnar en un animal, como las vacas, ¿no? Por eso las consideran sagradas, porque dicen que pues son personas que han reencarnado en forma de vaca, ¿no? Es una doctrina absolutamente estúpida, es una doctrina diabólica, la doctrina de la transmigración de las almas o reencarnación. Lo que enseña la Biblia es la resurrección, que es cuando pues los seres humanos que han muerto van a resucitar, uno bien para vida eterna o bien para destrucción eterna, para muerte eterna. Entonces volverán a vivir, el mismo ser humano que murió va a volver a vivir, va a resucitar con su propio cuerpo, o bien con un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Pero no tiene que ver nada la reencarnación con la resurrección de los muertos. Los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, creemos en la resurrección de los muertos, pero no en la reencarnación. Porque hay algunos que se llaman cristianos que sí que creen en la reencarnación. Pues esa doctrina no la enseña la Biblia por ninguna parte. No, Jesús fue encarnado, hermana Lise, no reencarnado. Jesús se hizo carne, se hizo carne, se encarnó. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1, capítulo 1, verso 14. Pero no reencarnado. Nunca dice el Evangelio que Jesús fue reencarnado. Lo que dice el Evangelio es que Jesús se hizo carne. Se hizo hombre, vamos. Eso es lo que enseña, que este Dios, que este ser celestial, que es Jesús, pues se hizo un hombre mortal, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que enseña el Evangelio. Pero nunca dice la Biblia que Jesús fue reencarnado.
Sí, hermano, decir que esa doctrina de la reencarnación y de las miles de dioses que hay en la India, viene también desde el comienzo, desde Nimrud, desde Babilonia, desde Babel, cuando Dios esparce por el planeta todas estas enseñanzas de toda esta gente y confunde sus lenguas. Toda esta gente que fueron a parar en esa zona de la India, pues se llevaron esas doctrinas y la han desarrollado. Paso palabra.
Así es, hermano Fran, muy bien. Bueno, dice la hermana Lisette en el chat que entonces es un cuento chino. Pues sí, es un cuento, aunque yo diría más bien un cuento indio, más que un cuento chino. Pues en la India donde más se enseña la doctrina de la reencarnación. El hinduismo, pues, toda esta gente enseñan esa patraña. Es una de las doctrinas, una de las abominaciones enseñadas por Babilonia la Grande. Por esta religión falsa que se originó ahí en la antigua Babilonia, pues una de esas doctrinas falsas es la reencarnación. Por tanto, es un cuento indio que también pues se la creen ese cuento, pues se lo creen muchos. Incluso hay algunos que enseñan que la Biblia habla de la reencarnación. Se basan en algunos pasajes mal interpretados de la Biblia, como por ejemplo el caso de Juan el Bautista, que Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías que habría de venir, ¿no? Entonces lo que dijo Jesús realmente es que Juan el Bautista tenía el espíritu, vino con el espíritu y el poder de Elías, pero no que Juan el Bautista fuera el profeta Elías. Entonces eso Jesús jamás lo enseñó. Jesús dijo que tenía el espíritu y el poder de Elías, Juan el Bautista, pero no que fuera el profeta Elías. Pues hay un pasaje por ahí que lo utilizan los que creen en la reencarnación, sacan ese versículo de contexto y dicen, no, mira, Jesús enseñó que Juan el Bautista era el profeta Elías, y eso es falso, Jesús no enseñó eso.
Bueno, no, decir que en China más bien lo que admiran o lo que adoran es a Confucio o también al budismo, ¿no? Y que eso es otro, son doctrinas en las cuales pues ponen la mente en blanco y lo que buscan es la paz interior y la tranquilidad del alma, pero no tiene nada que ver con el cristianismo, que es poder directo. Y sino más bien que dejar la mente en blanco es muy peligroso, porque son puertas de entrada a espíritus inmundos que luego van creando ideas, van creando pensamientos erróneos en las personas y desvían su carácter, la personalidad de la gente la va desviando y la desvían de la verdadera doctrina, que es la doctrina de Jesús. Paso palabra.
Así es, hermano Fran. Hay que tener cuidado con esta religión, esa filosofía, que pues especialmente en la India es un país lleno de dios, millones de dioses falsos, de demonios, y es un país realmente tremendo. Ese país está realmente lleno de demonios y de idolatría, y ese tipo de religiones orientales, ahí procede por ejemplo los Hare Krishna, vienen de ahí, de la India. Es una rama del hinduismo y está extendida por aquí, por los países occidentales. Tienen esa misma filosofía, ellos creen en la doctrina esta falsa de la reencarnación, pero la verdadera fe cristiana no enseña la reencarnación, es la resurrección. Bueno, pregunta de Lisette en el chat, que cuando resucitemos en el día final, ¿resucitaremos todos completamente desnudos o Dios proveerá la vestimenta también? A ver, Envi, ¿puedes silenciar el micrófono, que lo tienes activado? Bien, pues dice la escritura, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, que estarán vestidos con vestiduras blancas, con vestiduras resplandecientes, vestiduras blancas, algo semejante a cuando Jesús se transfiguró. Ya sabéis, en el monte de la transfiguración, Jesús se transfiguró y dice que resplandecía, sus vestimentas resplandecían de luz, aparecieron Moisés y Elías, pues algo semejante ocurrirá con los que son de Cristo cuando resuciten. Tendrán un tipo de vestimenta resplandeciente, de vestimenta blanca o resplandeciente, por lo tanto no van a estar La Biblia nunca dice que estén desnudos por toda la eternidad. Dios los vestirá con unas vestiduras resplandecientes, semejante pues a la que tenía Jesús. Ahí apareció en esa visión, se transfiguró y dice que sus vestiduras resplandecían.
¿Qué tal a todos? Saludos.
Hola, Envy, ¿qué tal?
Aquí escuchando esta conversación tan interesante acerca de esa esperanza maravillosa que Dios nos da. Nos acordamos de la gente que murió en el terremoto y la esperanza que pueden tener gracias al sacrificio de Cristo de la resurrección. Una esperanza preciosa, maravillosa, que todo el mundo debería de tener en cuenta, porque sabemos que lo que Dios dice se va a cumplir, todo lo que Dios promete se va a cumplir, y si Él ha prometido la resurrección de los muertos, es una esperanza maravillosa que se va a cumplir. Por lo tanto, pues como bien se comentó, pues es algo que nos llena de confianza, de fuerza, de poder, nos da la seguridad, ¿no? Como bien menciona la Escritura, pues la prueba que Dios nos da de que de siempre su propósito ha sido que los hombres vivan eternamente, de que de siempre su propósito fue que el hombre disfrutara plenitud de la vida en un mundo mejor, en un mundo conforme a su voluntad. La prueba más grande que Él da es cuando Él pues resucita a su Hijo Jesucristo. Es una manera muy drástica, muy dramática de decirle a la humanidad: creer mis promesas, creer de verdad en lo que os estoy diciendo, en lo que os llevo tanto tiempo prometiendo, en lo que os llevo tanto tiempo tratando de enseñar a través de mi palabra, a través de mis maestros, a través de mis profetas, a través de mis siervos, que lo que yo quiero es realmente lo mejor para vosotros, que lo que yo quiero son cosas verdaderamente grandes, gloriosas, buenas, ¿no? Por eso la Biblia se menciona a este mensaje tan maravilloso que nos da como las gloriosas buenas nuevas acerca de nuestro gran Dios y nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que realmente nos está dando una garantía segura, una esperanza, ¿no? Que es la garantía con haber resucitado a su Hijo de entre los muertos. Es una garantía que Dios le proporciona a la humanidad de que lo que Él dice lo va a cumplir, y lo que Él está diciendo claramente es que los muertos volverán a la vida. O sea, la muerte realmente no sobre las personas que aman y que obedecen a Dios. La muerte no tendrá éxito. La muerte no es el fin de la vida. Ese es el mensaje que Dios deja muy claro, que aunque una persona muera, puede volver a vivir, ¿no? Porque la mayoría de las personas piensan que, bueno, que se murió mi hijo, se murió mi padre, se murió mi madre, se murió mi abuelo, o se murió cualquier otro ser querido, y ahí se acabó todo, ¿no? Y ya han perdido para siempre ese ser querido, ya no hay esperanza, ya se acabó para siempre, ¿no? Y lo que la Biblia dice claramente, que eso no es verdad, ¿no? Que Dios ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haber resucitado a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Nos da la garantía a los seres humanos de que esa promesa de Él, de que nos dará la vida eterna, se va a cumplir. ¿Y qué más garantía queremos nosotros? ¿Qué más garantía queremos nosotros? Sencillamente lo que tenemos que hacer es hacer lo que Dios nos dice, o sea, creerlo, creer que eso se va a cumplir, creer que eso es verdad, creer que realmente un día, el día que Dios lo considere oportuno, todos los muertos que estén en las tumbas conmemorativas oirán la voz del Hijo de Dios, lo oirán y saldrán, dice la Biblia, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que hicieron cosas malas a una resurrección de juicio. Pero lo que está claro es que va a haber una resurrección. Lo que está claro es que las personas tienen una oportunidad grande de acercarse a Dios y de estar con Dios. Seguramente si a una persona le muriese su hijo o una persona querida, ¿no? Y alguien le dijese, mira, yo puedo levantar a tu hijo, yo puedo resucitar de nuevo a tu hijo, seguramente que cualquier persona que se le haya muerto su hijo o su esposa o su novia o cualquier persona querida le diría, yo haré lo que tú me digas, si tú resucitas a mi hijo, haré lo que tú me digas. Sería la respuesta inmediata, ¿no? Haré lo que tú quieras, haré lo que tú me digas. Si me devuelves a mi hijo que se ha muerto, si me devuelves a mi mujer que se ha muerto, si devuelves a la vida a esta persona que se me ha querido, yo haré lo que tú pidas. Yo creo que esa sería la respuesta de cualquier persona que pierda a un ser querido. Es irónico porque tú crees que vas a poder hacer algo más grande o algo mejor que lo que Dios puede realmente hacer por ti. Porque si tú dices a Dios, yo haré lo que tú me pidas si resucitas a mi madre, a mi padre, a mi hijo, a mi hija, yo haré lo que tú me pidas, Dios, ¿qué te va a decir? Dios te dice, Dios te puede responder claramente, si tú haces lo que yo te pida, si tú haces lo que yo te diga, yo sí que voy a poder hacer por ti mucho, mucho más de lo que tú jamás hubieras soñado poder hacer por mí. O sea, es cómo funciona. Otra vez estamos en el juego. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Tenéis que verte en el momento, en la situación, ¿no? Se ha muerto tu ser querido. No sé si puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser cualquier persona que verdaderamente ames, que verdaderamente quieras, ¿no? Que te veas en esa situación y que representase, que tú vieses a alguien con el poder para resucitarlo. ¿No le dirías eso? ¿Que harías lo que te pidiese, lo que te dijese, si te volviese a esa persona, a ser querido a la vida? Por supuesto que lo harías. Por supuesto que sí. Por eso es un poco cómo funciona. Lo que pasa es que ningún ser humano va a poder dar en cambio a Dios lo que Dios sí va a darnos a nosotros si realmente somos personas fieles y obedientes. Porque Dios lo único que nos pide para que fruta de esas bendiciones, como es la resurrección, de esas bendiciones como es la vida eterna, lo único que nos está pidiendo, lo único, es que le obedezcamos. Y dice la Biblia, y sin embargo, sus mandamientos no son gravosos. O sea, que encima, cuando una persona se pone a examinar lo que Dios nos manda, sus mandamientos, te das cuenta que por lo único que nos manda esos mandamientos es para nuestro beneficio, y punto y final, es para nuestro beneficio. Esa es la realidad, es para nuestro bien, para nuestro beneficio, para protegernos de cosas malas, para protegernos de cosas que nos pueden acortar la vida, que pueden ser nocivas, que nos pueden matar, que nos pueden causar dolor, daño, sufrimiento. Dios jamás nos prohibiría algo que nos fuese a hacer realmente felices o algo que realmente fuese bueno para nosotros. Cuando Dios nos prohíbe cosas o nos manda mandatos que Él quiere que obedezcamos, es porque sabe que es por nuestro y para nuestro bien. Así de claro y así de sencillo. O sea, que además de prometernos y garantizarnos cosas tan maravillosas como la vida eterna, como la resurrección de los muertos, encima lo que quiere hacer es por nuestro bien, para nuestro bien. Entonces nosotros, ¿qué más queremos? ¿Por qué no queremos obedecer a ese Dios? Si tú darías lo que fuese porque alguien resucitase a un ser querido que se acaba de morir, y tienes una garantía de parte de Dios que Él te la grita, porque dice que Él ha dado con haber resucitado a su hijo de entre los muertos, ¿por qué desde ahora la gente o nosotros no somos realmente personas que seamos verdaderamente fieles a Dios, o que queramos ser verdaderamente personas que obedezcamos a Dios de todo corazón? Pues la invitación está ahí, y Dios nos ha dado esa invitación a todos, para que queramos realmente, para que podamos beneficiarnos de algo tan grande como es la vida eterna, podamos tener esa gran bendición y esa gran esperanza que Dios nos da de poder saber de que tú vas a poder ver a tu padre, a tu madre, a tu hijo que ha muerto, lo vas a poder ver en la resurrección. No se acabó la vida con eso, no se acabó la vida con la muerte. Hombre, cuando una persona le muere a un ser querido, es lógico que llore a ese ser querido, es lógico que sufra, que se lo pase mal y que llore, pero los cristianos, dice la Biblia, que no nos apesadumbramos como si no tuviéramos esa fe, como si no creyéramos. Nos duele que un ser querido nuestro se muera, lo pasamos mal, sufrimos, nos gustaría que esa persona, ese ser, estuviese con nosotros siempre, que disfrutase de la vida con nosotros siempre, etcétera, ¿no? Pero no nos apesadumbramos como el resto de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos con toda seguridad de que hay una esperanza para esas personas. Esa esperanza, de la esperanza que Dios nos da, que es la esperanza de la resurrección de los muertos. Tú, yo, usted, el otro, vamos a poder ver a nuestros seres queridos que han muerto, los vamos a poder ver de verdad, porque esos seres queridos van a volver a la vida otra vez. Ese es el mensaje de la resurrección de Jesucristo. La muerte no es el fin de la vida, no se acabó con la muerte la vida. Dice la Biblia que el último enemigo, como último enemigo, la muerte será eliminada para siempre. O sea, en realidad la muerte no es algo que le agrada a Dios, la muerte realmente es un enemigo de Dios, y la Biblia deja muy claro que ese enemigo de Dios, que es la muerte, Dios la va a reducir a la nada, la va a reducir a la nada, va a dejar de tener fuerza ni vigor. Y nosotros los cristianos sabemos positivamente que eso es verdad, lo sabemos. Ya no es que lo creamos, en nuestro interior lo sabemos, por eso nos llamamos hermanos, porque hay algo que nos une, es algo invisible, que es nuestra completa seguridad de que todo lo que Dios dice es verdad, y de que todo lo que Dios dice es un mensaje tan elevado, tan maravilloso y tan grande, ¿no? Como lo que estamos hablando ahora mismo aquí, ¿no? O sea, de que tenemos esa confianza en nosotros mismos, esa seguridad de que la muerte no es el fin de la vida, ¿no? Y pensar que, aunque este mensaje provenga de Dios, haya tantos millones de personas que no se lo creen, sencillamente no se lo creen. Y ahí estamos nosotros para seguir transmitiendo esta fe a las personas, para seguirles llevando esta confianza, esta seguridad de que ellos deben de tener en las promesas de Dios. Porque, repito, ¿no? O sea, el hecho de que Dios haya resucitado a Cristo, la Biblia deja muy claro que es una garantía que Dios nos da, una garantía de que va a haber una resurrección. Dice la Biblia, así de justos como de injustos, va a haber una resurrección. Ese es lo bonito. Y que sepas que ese ser querido que ha muerto, esa persona que tú tanto querías, que tanto amaste, que ha muerto, que volverá a la vida. Con su muerte no se acabó la vida. No fue el fin de la vida. Está de viaje, está descansando, está durmiendo, está de vacaciones, está en la memoria de Jehová. El programa está dentro del ordenador, de la memoria del ordenador. Ahí está el programa, dentro del ordenador. Pero no se acabó. En su momento determinado, el dueño del ordenador pues pinchará en el programa, y el programa volverá a salir otra vez, y cuando ese programa salga otra vez, vas a poder disfrutar de él tal y como era antes de ser guardado en la memoria del ordenador. Los muertos están en la memoria de Jehová, están ahí en la memoria, por eso Dios puede volverlos a resucitar, incluso mejorados. O sea, porque lo mismo que en un ordenador, un programa, traen renovaciones y se pueden, cada vez hay más, se puede mejorar el programa que está allí, los muertos saldrán todavía más renovados, mejor, serán mucho mejores de lo que eran antes, cuando estaban aquí vivos. Y sabemos la vida que nos espera después. La vida va a ser una vida sin dolor, sin sufrimiento, una vida donde ya no habrá odios, ni maldad, ni guerras. Será una vida tan diferente y tan preciosa para las personas que ejercen fe en Dios y en Cristo. Será algo tan tan maravilloso. Y nosotros, los cristianos que tenemos esa fe, ¿cuál es nuestra obligación? Pues decírselo a la gente, decir lo que nosotros sabemos, porque no es que lo creamos a ciegas. Tú no sabes por qué, pero tú lo crees, lo sabes. ¿Por qué sabes que es verdad? ¿Por qué sabes tú que es verdad? ¿Por qué tú dentro de tu corazón tienes tan claro de que eso es verdad? ¿Por qué? Pues la diferencia que hay entre un creyente y un no creyente, ¿no? Que las garantías que Dios nos da están ahí. Y nosotros sabemos que eso es verdad, que Dios no miente. Seguimos transmitiendo este mensaje a la gente, este mensaje de las gloriosas buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. No son las noticias de la televisión, de muerte y destrucción. Son unas noticias completamente diferentes. Paso palabra.
Muy bien, Envi. Pues gracias, gracias, hermano. Bien, pues vamos a terminar ya, porque yo me tengo que marchar. Ya es tarde aquí en España. Así que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, tan edificante. Y ya sabéis, hermanos, es el verdadero evangelio, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, es lo que tenemos que predicar nosotros, es el fundamento de la salvación, eso es el fundamento de la buena noticia, la muerte y resurrección de Jesús. Y la esperanza que tenemos, pues es la también nuestra futura resurrección cuando Jesús venga. Ese es el verdadero evangelio del reino de Dios que debemos de predicar los cristianos y que, bueno, nosotros predicamos también, pues, por medio de esta herramienta que Dios nos ha dado, que es Internet. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Mañana sábado, ya sabéis, tendremos la segunda parte de este ciclo sobre la resurrección, y hablaremos, pues, de la forma como van a resucitar los cristianos, con qué cuerpo van a volver a vivir. Esto lo veremos mañana en la segunda parte. Así que le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Padre nuestro, te damos las gracias por esta reunión, por este estudio bíblico y por las aportaciones de los hermanos. Te pedimos, Padre, que nos guíes, que nos ayudes, que nos protejas de todo mal y que nos guíes, pues, cuando predicamos el evangelio, pues, como enseña tu escritura, como enseña tu palabra, el verdadero evangelio del reino tuyo, que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a llevar este mensaje de salvación a otras muchas personas y también a llevar, pues, la verdadera doctrina a otros muchos, para que puedan salir del sistema iglesiano apóstata que les ha extraviado, que les ha engañado y que les ha hecho creer, pues, en un falso evangelio que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio predicado por tu Hijo Jesús y por tus apóstoles. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos sigas protegiendo con tu Espíritu, sigas protegiendo con tus ángeles y nos sigas guiando a toda la verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Mañana nos vemos y mañana también nos vemos aquí, nos oímos, mejor dicho, en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que lo veremos en el mismo sitio y a la misma hora.